Buenos días a todos, hermanos y hermanas, el Señor Jesús. Gracias le damos al Señor por ver a ustedes de nuevo reunidos en este lugar. Gracias a Dios porque siempre habrá alguien que esté con ustedes. Así como he visto estos hermanos que están de frente para dirigir el servicio aquí enfrente. Es una gran bendición del Señor. Así que hermanos, siempre vamos a estar con ustedes. Espero que ustedes estén prestos para escuchar el mensaje que sigue ahora. Vamos a abrir en nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1. Segundo párrafo de este capítulo, el apóstol nos habla acerca de la esperanza viva que todos los creyentes tienen en el Señor Jesucristo. Esta esperanza viva revelada tanto a los profetas en profecía y a los santos apóstoles en su plena revelación. Ahora nos es traído a nosotros también este mensaje de la esperanza viva que cada uno de nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Esto dice la Biblia, anhela mirar los ángeles. El ángel o los ángeles, ellos no sienten las mismas convicciones que nosotros, porque ellos no son humanos, nosotros sí. De manera que los ángeles a que se refiere aquí, tanto como los ángeles de Dios que están a su pronto servicio, pero especialmente habla de aquellos que predican la palabra de Dios. Porque no hay un predicador verdadero que no anhele la salvación de los hijos de Dios. Siempre cuando nos ponemos aquí enfrente a predicar, lo que deseamos es la salvación de todas las almas que escuchan la palabra de Dios. Entonces de eso se trata, cosas que desearon mirar. En ese tiempo los profetas, pero se les dijo que no a ellos, sino a nosotros. Y le damos gracias a Dios por esto. Y luego entonces en el siguiente párrafo, a raíz de esto, de la buena esperanza, la esperanza viva que tenemos, a raíz de esto ahora nos hace un llamado el apóstol para enseñarnos esa manera de vivir, para enseñarnos acerca de esa manera de vivir. No simplemente también es una manera de vivir que se nos ocurre enseñar, sino que es a raíz de nuestra redención en Cristo. Por eso entonces aparece ahí nuestra redención en el versículo 18. Al decir ceñidos lomo de vuestro entendimiento, nos está diciendo de aquello que tenemos ya en el Señor Jesucristo. Porque todos los que están en Cristo en posición de fe tienen todas estas bendiciones de Dios y tienen garantizado la palabra de Dios a todos los que creen. Entonces, enseña la manera de vivir, por ejemplo, ahí en esa parte que empieza del 13 hasta 17, vemos que nos está diciendo cómo debemos nosotros vivir en este mundo lleno de pecado. Dice que seamos obedientes y que seamos santos y que seamos perfectos. Y todo cristiano en Cristo es santo. Todo cristiano en Cristo es perfecto en Cristo. No seríamos perfectos si nuestra mente, si nuestro corazón, nuestra fe estuviera dividido, creyendo una y otra cosa. Pero si todos creemos en el Señor Jesucristo, entonces no estamos divididos, estamos firmemente sólidos en la fe de Cristo nuestro Señor. Entonces, a raíz de esto, nos da estas razones por las cuales realmente debemos descubrir en nuestra propia vida. No es una orden, no es una ley, es consecuencia, es la consecuencia de nuestra redención o resultado de nuestra redención en Cristo. En primer lugar, tenemos por el precio de nuestra redención. Así tenemos que ser en este mundo, por el precio de nuestra redención. ¿Cuál es el precio de nuestra redención? Nos dice el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entendemos de esta manera entonces de que nosotros, con la conciencia de que ya somos redimidos, yo no puedo hablar redención solamente de nuestra manera de vivir. Cuando hablamos redención, hablamos de la redención completa de cada uno de nosotros, la redención que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario por cada uno de sus elegidos. Así que, hermanos, allá nos dice de nuestra vana manera de vivir. Y esta vana manera de vivir, de la que somos rescatados o redimidos, de ahí también consiste de nuestra redención completa. Porque las causas por las que vivimos anteriormente en una vana manera de vivir realmente era consecuencia de nuestro pecado. Todavía no hemos sido redimidos. Todavía no hemos sido rescatados de nuestros pecados. Pero fíjense bien que al ser redimidos de nuestros pecados, aquellos frutos ya no quedarán a reinar en nuestro corazón, porque ya somos redimidos de nuestros pecados, por cuya causa vivimos tantas cosas. Esto se refiere especialmente, particularmente, de la religiosidad, la vana manera de vivir. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que esta vana manera de vivir lo recibimos de nuestros padres. Primeramente, el pecado por naturaleza lo recibimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el transcurso del tiempo viene la ley de Dios, y lo siguiente lo recibimos de nuestros padres biológicos, en religión. Porque cada persona en este mundo, aunque no conozca a Dios, aunque no haya oído el Evangelio de Jesucristo, pero ellos siempre trataron de buscar a un Dios para adorar. Sienten dentro de lo más hondo de ellos la necesidad de un Dios que los proteja, que los oiga y que esté con ellos. Esa es la naturaleza que el hombre tiene. Por naturaleza somos pecadores. Y esto lo recibimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y por religiosidad lo recibimos de nuestros padres biológicos, aquellos que empiezan desde Abraham y Moisés y todos los profetas, los patriarcas y todo el pueblo de Israel que recibió la ley de Dios para vivir. Así que entonces Todas esas cosas son a los que se refiere aquí la vana manera de vivir. Pero como les decía, si no somos rescatados de sus pecados, entonces no somos rescatados de nada, ni de la mala manera de vivir, sino que vamos a seguir viviendo. Porque según la Biblia, vemos cómo enseña la palabra de Dios de que algunas personas después de convertirse, por ejemplo, los gálatas, los corintios, después que escucharon el Evangelio de Jesucristo, volvieron otra vez a retomar esa vana manera de vivir. Podemos enumerar esas vanas maneras de vivir. Esa vana manera de vivir se trata cuando nosotros en religiosidad creíamos que la circuncisión puede salvarnos, puede justificarnos, creíamos que el guardar día de reposo, que es sábado, también serviría para nuestra salvación, y los ayunos y muchas cosas más, las comidas, las bebidas, los vestidos, tantas cosas, tantas vanidades, costumbres y tradiciones de los padres. Pero gracias le damos al Señor que por Jesucristo nuestro Salvador, ahora ya somos redimidos de esa vana manera de vivir. Ahora no vamos a vivir vanamente. Ahora vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Como resultado o consecuencia de nuestra redención. Ya no es una cosa que piensen. Hace una semana ahorita viene una hermana y le dice al hermano Rogelio, oiga hermano Rogelio, ¿es verdad que así como yo no sé leer y no tengo Biblia, es cierto que no es bueno no tener Biblia? ¿Es verdad que si no tengo Biblia voy a ir a perdición? Era una hermana que no habla español, no entiende español, no lee ni nada. Pero entonces nosotros tenemos que traducirles el mensaje en maya. Y le dijimos que no es cierto. No es cierto. La pobrecita se quedó asustada. Anduvo preguntando y preguntando si eso era cierto. Y le dijimos que nada de eso es cierto. Así que muchas cosas se les ocurre a la gente hasta hoy en día. Casi en la mayoría de las religiones, mientras allá escuchan qué es lo que están diciendo. Escuchas qué es lo que creen, en dónde están basando su fe y su esperanza. Nosotros, como les decía, tenemos una esperanza inmarcesible, incontaminada, incorruptible, allá en los cielos con Dios. Cristo lo tiene guardado. Esto se nos revelará al fin. Ese es el final de nuestra salvación, o sea, de nuestra fe, que la salvación de nuestras almas. ¿Cuál es la finalidad de esas obras, esa manera de vivir? Su finalidad es cero. No lleva a nada. Porque las cosas que Dios hizo, los hizo para que llegue el Evangelio hasta nosotros. Por ejemplo, vamos a pensar en aquello de los dones. Aquello de los dones sirven ahora. Y son muy útiles, no las rechazamos. Son muy útiles, Dios lo ha dado así. Pero todo esto va a pasar. Cuando venga lo perfecto, todo esto va a pasar. Se va a quedar atrás como juguete de niños. Así también las cosas que fueron dadas en la ley de Dios no eran para salvar, no eran para justificar, era para encerrar al hombre en el pecado. Muchos pensaron de que con eso serían salvos, pero eso no es cierto. La ley controla el pecado, y recordemos que, pero no quita pecado, lo controla, encierra a los creyentes para Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Es como un buen maestro, como una buena nana, que lleva a los niños al kinder. La ley de Dios es buena, es santa, es perfecta. Solo que las personas se basaron en la letra y pensaron que cumplirla los haría justos y los haría salvos. Resultó que todo es vano. ¿Por qué? Porque pasó su tiempo por la llegada de Cristo. Cristo vino al mundo para salvar pecadores. ¿Quiénes son esos pecadores? Los que viven bajo la ley. ¿Quién es el que señala el pecado como pecado? La ley de Dios. Sin la ley no habría pecado, pero por la ley hay pecado. Y la ley no pasa por alto ninguna falla, tiene que ser cumplida perfectamente. Y nosotros no lo pudimos cumplir. Lo que hicimos con la ley era desobedecerlo, era violarlo. ¿Qué pasó con los pactos de Dios en el antiguo pacto? Cada tiempo es violado, cada tiempo es desobedecido. Y ese pacto tenía que pasar, y pasó. Y era el pacto de Dios, pero pasó. Así lo hizo Dios de por sí. Es para que se revele un nuevo pacto. Es el pacto eterno de la gracia, bajo cuyo pacto nosotros alcanzamos salvación por Cristo nuestro Señor. Así que, antes de esto, hermanos, memoricemos. Nosotros éramos esclavos, éramos sujetos bajo ley, estábamos viviendo en delitos y pecados, éramos hijos de ira. No solo porque hacemos el mal, sino porque somos pecadores. Porque también ahí hay un poco de confusión. Muchos piensan que son pecadores cuando hacen un acto malo. Y si no hacen ningún acto malo, no son pecadores. Y es una equivocación, porque somos pecadores por naturaleza. Por esa razón obramos mal, no solamente en el mal que tiene un aspecto tan feo, tan malo, sino también es en el solo pensar, en el solo mirar, en hablar y todo, pecamos. Somos pecadores por naturaleza. Entonces, hermanos, esa vana manera de vivir no tenía valor ninguna para salvarnos. No tenía valor ninguna para hacer que seamos justos delante de los ojos de Dios. No tenía valor para hacer que seamos santos. No nos santificó. No hizo nada de eso para con nosotros. No hubo nada de cambio. ¿Por qué? Porque la redención de cada uno de los escogidos de Dios no tiene el precio de cosas corruptibles como las obras, como nuestras obras. Nuestras obras son corruptibles. Nuestras justicias son corruptibles. Nuestras prácticas religiosas, todas son corruptibles. Sea más bonita la religión, pero es corruptible. No tiene ningún valor para llevarnos a Dios. No tiene ningún valor para que, por medio de los cuales seamos aceptables ante los ojos de aquel que es tres veces santo. No tenía valor. Por más grande que sea el sacrificio que uno piense hacer por su salvación, no tendrá ningún valor. No tendrá ningún valor. El precio de nuestra redención, hermanos, no es plata, no es oro, no es dinero. El precio de nuestra redención es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si hay algo sin mancha, es el sacrificio de Cristo. Si hay algo sin contaminación, solo es el sacrificio de Cristo. Todo lo que nosotros podemos dar es corruptible. Y ante los ojos de Dios, esto no es meritorio para nuestra salvación. No nos da derecho a la salvación. Así que la sangre preciosa de Jesucristo es el precio de nuestro rescate, nuestra redención. Cuando somos rescatados de nuestros pecados, somos rescatados de la esclavitud del pecado, del poder del pecado, del poder de la muerte y de las costumbres también, que es la vana manera de vivir. De todos somos rescatados, y cuando hablamos de rescate, cuando se realiza un rescate, el que estaba preso o el que estaba bajo esclavitud en ese momento, en ese instante, él queda completamente libre. Y en nuestro caso, libres somos, porque Cristo nos hizo libres. Libres de culpas, libres de delitos, libres de castigo, libres de acusación, porque los que están en Cristo, nadie los va a poder acusar. Libres de condenación, porque los que están en Cristo, nadie los va a condenar, porque están en Cristo. La sangre preciosa de Cristo es el precio de nuestra redención. Recordemos que la Biblia nos enseña que la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pudieron quitar pecado. Entonces preparó a su Hijo, Jesucristo. Dice así: mas me preparaste cuerpo. ¿Quién habla? El Hijo de Dios. ¿Cuál cuerpo? Su humanidad. Entonces, de aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Esa voluntad cumplida es la voluntad del Padre. Esa voluntad satisficiada es la voluntad del Padre. Sus demandas y exigencias fueron cumplidas todas en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice claramente que nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Él llevó nuestros pecados. Nuestras debilidades y flaquezas fueron puestos sobre Él. Y Él murió por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser libres de todas esas cosas. De manera que, hermanos, nuestra vida en este mundo es una vida de libertad. Una vida de libertad. Si podemos llamar condición, llámelo como quiera, pero realmente el que ha sido convertido a Cristo, su vida es producido por el Espíritu Santo. Y no hay otra ley más grande que la ley del amor. Amor, ahí se consuma todo lo que es la ley. Ahí se cumple todo lo que es la ley. Porque el apóstol San Pablo, cuando hablaba de los dones, dijo también: si yo tuviera toda profecía, toda ciencia, toda filosofía, pero si no tengo amor, de nada me sirve. De manera que la vida del cristiano no es una vida que se basa en cumplimiento, sino que es obra del Espíritu Santo. Dios va produciendo en nuestra vida lo que es su voluntad. Produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay personas que al hablarlos, a veces al hablarlos, sienten que son obligados, pero realmente decimos que no estamos obligando. Nuestro deber es predicar la palabra del Señor, y aquel que ama a Jesucristo, que ama a Dios, aquel que ha sido redimido de sus pecados, aquel que está redimido de su vana manera de vivir, ahora la nueva dirección que está llevando es hacia Cristo nuestro Señor. No en otro rumbo, es solamente a Cristo. Puesto los ojos en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, en segundo lugar, Él es el medio por el cual creemos a Dios, Cristo el Señor. Él es el medio por el cual creemos a Dios. La Biblia dice, Jesús dijo: creéis en Dios, creed también en mí. Luego también en Filipenses nos dice que tiene que ser glorificado Dios en su Hijo Jesucristo. Todos se arrodillarán ante Cristo para dar la gloria a Dios. Si uno no cree a Cristo, no cree a Dios. Pero si uno cree a Cristo, ha creído a Dios, porque Dios está en Cristo nuestro Señor. Está en Cristo nuestro Señor. Si no creemos a Él, pues no creemos a Dios. Y por su medio o su mediación, creemos a Dios. Pero no solo eso. Por medio de Él, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Según Efesios 1, 3 y 4. Fuimos elegidos desde antes de la fundación por medio de Cristo. Por medio de Cristo Jesús podemos conocer a Dios. Y por medio de Cristo Jesús somos justificados. Por medio de Cristo Jesús somos redimidos y somos perdonados. Por medio de Cristo Jesús somos aceptos delante del Padre. Nos acepta como sus hijos. Por medio de Cristo Jesús somos adoptados hijos suyos. Por medio de Cristo Jesús somos perdonados. Y por su medio seremos guardados en toda nuestra peregrinación en este mundo. Por medio de Cristo somos guardados. Y por su medio seremos glorificados al final. Por su medio recibiremos esa promesa que tenemos en la Sagrada Escritura, que son la esperanza viva, guardada para cada creyente. Por medio de Cristo. No podemos alcanzar nada de Dios por otro medio. Dios resucitó de los muertos a Cristo. Es verdad esto, ¿verdad? Dios resucitó de los muertos a Cristo. Y Dios le ha dado gloria a Cristo, su Hijo. El que exaltó al Hijo hasta lo sumo fue el Padre. El que resucitó a Cristo de la tumba fue el Padre. El que le dio gloria ahora al lado de Él en el trono es el Padre. Es el Padre. Así que Cristo es exaltado. Nuestro gran Dios y Salvador está a la diestra de la majestad en las alturas. Y Él está intercediendo por cada uno de los que creen. A ninguno de los que creen en Él descuida. Él lo tiene todo en cuenta porque nos conoce. La Biblia dice que Jesús, nuestro Señor, nuestro gran pastor, conoce a sus ovejas y sus ovejas le conoce a Él. Imagínese eso. Yo que soy tan insignificante, Dios me conoce, Cristo me conoce, me conoce. No solamente me conoce de vista, sino a todos los que creemos a Él, escúchelo bien, nos conoce en pacto eterno. ¿Puedes imaginar eso? Nos conoce en pacto eterno y pacto eterno de gracia. ¡Qué bendición tan grande! Si Cristo me conoce en pacto eterno, entonces esto envuelve una gran seguridad, una gran solidaridad para cada uno de los que confían en Él. No los suelta, no los descuida, sino que los tiene bien vistos delante de Él. Nos conoce en pacto eterno de gracia. Nuestro gran pastor nos conoce en elección, nos conoce en llamamiento. Nos conoce en propiciación porque antes de morir en la cruz, Él sabía por quién derrama cada gota de su sangre. Y este conocimiento es demasiado grande y maravilloso para nosotros. Pero esto es la verdad. Cristo nos conoce. Nos conoce en propiciación. Nos conoce en llamamiento. Sabe por quiénes vino. Y Él vino a llamar a aquellos por quienes vino. Y aquellos por quienes vino a llamarlos, acuden a Él. Escuchamos ¿cómo se llama? Es un verso del canto. Dijo, acepta. Acepta. En el popular dice, acude. Acude, tienes que venir. Porque tenemos una salvación tan grande y un Salvador poderoso, todopoderoso, y su obra es eficaz. Él no hace una invitación para venir. Él no está suplicando a nadie. Como les decía, Él vino a salvar y va a salvar.
tú no vas a hacer ninguna obra para que hagas posible tu salvación. Él lo hizo todo en la cruz. Él lo hizo todo en la cruz. Ahora es lo que tienes que creer. Tienes que creer, pero tienes que venir a Él. Él dijo que vengas, y tú tienes que venir. A quienes dijo que venga, a sus escogidos, a sus ovejas que estaban perdidos en el mundo. Así que, hermanos, el Señor Jesús no es un triste suplicante. Por esa razón, si te digo que acéptalo, ahora, ¿de quién es la decisión? Mío. Yo decido si acepto o no, porque me dijeron que yo acepte. ¿Y qué tal si no lo quiero aceptar? Pero Cristo no es de ese tipo de salvador. El salvador no pide permiso. Llama, salva, sana y guarda. Glorificará en el final. Así que, hermanos, Dios le ha dado gloria a Cristo. El Cristo exaltado. Dios ha hecho Señor y Cristo hasta lo sumo. Dios ha sido puesto a la diestra del Padre. Esto, por esto sabemos y creemos que Cristo está sentado a la diestra de Dios para siempre, y es el que intercede por nosotros. Por lo cual nuestra fe está firme, firmemente fundada en esa persona, que es la roca de nuestra fe. Está firmemente fundado en la roca de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y estamos tan seguros de esto. No lo digo para que imitemos a San Pablo, pero si lo imitamos, eso es correcto. Es correcto. Él dijo: yo sé a quien he creído, y yo estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿Cómo soy ahora? ¿Cómo seré mañana? ¿Dónde estaré? Donde quiera. Pero Cristo guarda nuestro depósito, nuestro lugar, nuestra posición en Él. Él lo está guardando. Así que nuestra fe está fundada en Él, no en nuestra vana manera de vivir. Muchos, después de creer aún este mensaje, muchos después de escuchar esta palabra, insisten en pensar de que su comportamiento lo va a recomendar a Dios. Nuestro comportamiento debe ser todo sano y debe ser todo para la gloria de Dios. Pero en ningún instante de nuestra vida vamos a confiar que esa manera de vivir nos recomiende a Dios, porque eso no sucederá jamás. El que nos recomienda es la obra de Cristo, es la obra de Cristo, no es el nuestro. Bueno, hay la tercera razón por la cual vivimos en este mundo. Esto es la purificación de nuestras almas. Cristo, el Señor, nos purificó. Todo el que está en Cristo es puro, porque por medio de Él somos purificados. Su palabra nos purifica, su persona nos purifica, su comunión nos purifica. Así que, hermanos, todos los creyentes son purificados en Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios ya nos capacitó, ya nos hizo capaces ahora. De antes no éramos capaces, no queríamos el Evangelio, no queríamos ni siquiera ver a los que predican, no queremos oír nada de ese libro, completamente no queremos nada, no queríamos nada completamente. Éramos como los muertos en la tumba, llévales comida, pero no lo van a querer, no lo desean, no lo desean. Mas si ahora ya venimos a Cristo, ya somos creyentes en Cristo, creemos al Señor, es porque Dios ya nos capacitó, ya hemos sido capacitados, es lo que significa purificados. Ya hemos sido capacitados para venir, para creer. Somos capacitados para arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora somos capacitados para vivir lo siguiente, que es nueva vida en el Señor Jesucristo. Ya somos capacitados para esto. Lo hizo el Espíritu Santo y lo hace cada día. El Espíritu Santo, sin que nadie te dé órdenes, sin que nadie te pegue, el Espíritu Santo, su bendito trabajo es esto. Si está esto disparejo, el Espíritu Santo va cincelando, hasta dejarlo al final perfecto para Cristo nuestro Señor. Su obra para con nosotros es una obra gloriosa y maravillosa. Y a veces no queremos esa obra. Nos está cincelando, pero a veces nos duele, pero es la obra del Señor. Y así tiene que ser, porque obran iguales. El Espíritu Santo no hace nada fuera del propósito del Padre ni fuera del propósito del Hijo. Todo lo que el Espíritu Santo enseña es de Cristo nuestro Señor. Así que, hermanos, esto significa que ya hemos sido capacitados para conocer, para asirnos de Cristo y para caminar como su voluntad quiere, para comportarnos como es digno de Él. Ya somos capacitados. Somos capacitados, especialmente aquí nos dice, para el amor fraternal. Para el amor fraternal. ¿Qué significa amor fraternal? Amor de hermanos, amén. Amor de hermanos en Cristo. Ahora, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay, en todos está. Y es un mismo Espíritu. Y no nos lleva a otra dirección, sino al amor fraternal. Y ese amor no es fingido, es amor verdadero. Porque este amor que tenemos entre hermanos en Cristo no proviene de la carne, no es el producto de la carne. Ese amor se origina en Dios. Dios es la fuente de amor, y de su fuente nosotros recibimos ese amor, y por eso damos también amor. ¿Quién nos amó primero? Dios. Nosotros no le amamos a Él primero, Él nos amó primero a nosotros, luego nosotros lo amamos entonces. Así que todo esto principia en Dios. El instrumento de nuestra capacitación fue la palabra del Evangelio. El medio es la predicación de la palabra de Dios. El poder es del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo revela a Jesucristo al corazón de sus escogidos por la predicación del Evangelio, entonces el creyente ya es listo para una vida nueva. No volver otra vez a la vana manera de vivir como vivíamos antes, envanecidos en nuestro razonamiento, a raíz de lo cual se nos exhorta ahora a amarnos unos a otros como señal, porque este es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que nos dice en San Juan 13, 34 y 35. Ahí lo tenemos, dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocemos todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto es identificado el que ya ha sido redimido, que tenga amor verdadero en su corazón. El amor es lo que da sentido a la vida del creyente, no otra cosa. Antes que las obras debe estar el amor. Bueno, también somos renacidos, la cuarta cosa. También somos renacidos. Es la cuarta razón por la que Nuestra vida debe ser libre de costumbres, debe ser libre de vana manera de vivir. Somos renacidos. Renacimiento significa regeneración o nuevo nacimiento. Esta regeneración, este nuevo nacimiento, no es de origen corruptible, es de origen incorruptible. Incorruptible significa que no se corrompe, no se deshace, sino permanece para siempre. Permanece siempre puro porque es de origen que no se corrompe jamás. Es algo que permanece para siempre. Y esto lo recibimos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Si leemos en Santiago capítulo 1, versículo 18, nos da este detalle. Versículo 18 nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Sabemos nosotros que para que uno sea hijo, tiene que nacer. Y para que uno sea padre, también tiene que engendrar hijos. Tener hijos que le digan padre. También el hijo debe nacer para que entonces se entienda de que tiene padre y tiene madre. Así también nosotros hemos renacido. Eso es lo que preguntó entonces Nicodemo cuando le dijeron: es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que te lo dije, no te asustes, porque de por sí es necesario nacer de nuevo. Luego nos dice: los que son nacidos del Espíritu son del Espíritu, los que son de la carne, pues carne es, no cambia para nada. Lo que es carnal siempre va a ser carnal. Y ahí tenemos entonces la razón de la religiosidad, donde hay mucha carnalidad, porque no hay un nuevo nacimiento allá. Solamente sigue las indicaciones de la carne y los gustos de la carne. Es lo que hacen, es lo que procuran hacer. Pero todos los que estamos en Cristo hemos nacido de nuevo. Lo que no entendió entonces Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Es que aquí nos habla de un nacimiento espiritual, no de un nacimiento físico. Dos cosas. Si nazco de nuevo físicamente, seré siempre lo mismo. ¿No es verdad? Seré siempre pecador. Tengo que nacer de algo más allá de eso. No de la misma naturaleza, sino de otro. Ahora, si muero y voy a resucitar en la misma condición que estaba yo, antes de morir, seré siempre pecador. No cambia nada. Pero todos los que Dios ha regenerado han nacido de nuevo. ¿Saben cuándo nacimos? ¿Dónde nacimos? ¿De quién nacimos? Nacimos de su palabra. Su palabra nos hizo. Ahora ya nos hizo sus hijos. Ahora ya somos sus hijos. Su palabra nos hizo sus hijos. ¿Cómo hace el novio a la novia? Con sus palabras. Con sus palabras. Dios, ¿cómo nos hizo? Con su palabra. Nos hizo nacer de su palabra. Y ahora aquí estamos, somos sus hijos, nacidos de nuevo por la palabra de su poder. Bien le dijo a sus apóstoles, bien dice el evangelista San Juan, él vino a los suyos. Pero aquellos que son suyos, sus parientes, su gente,
su pueblo no lo recibieron.
Pero fíjense bien, dice el Señor, mas a todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad para ser hechos hijos de Dios. Así que, hermanos, tan precioso es pensar y sentir esta realidad en nuestro corazón de que Dios nos haya hecho sus hijos. ¿Cómo nos hizo sus hijos? ¿Cómo nos hizo nacer de nuevo? Por su palabra. Y esa palabra no solamente lo oímos, no solamente lo leímos, esa palabra lo trajo el Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso es lo incorruptible. Lo reveló Dios a nuestro corazón. Eso es lo incorruptible. Porque no es un capricho de nosotros y dijimos, creo que voy a creer. No, sino que hasta que Dios lo reveló a nuestro corazón, hasta que el Espíritu Santo iluminó nuestro corazón, nos hizo mirar, entonces creemos. Ahora somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Y por estas cuatro cosas que les he dicho, esas nos dan la razón de que nuestra vida ahora en Cristo son la consecuencia de nuestra redención. No es ley, es la consecuencia de nuestra redención en Cristo. La palabra de Dios, solo la palabra de Dios, vive y permanece para siempre. Para terminar, quiero decirles, toda la gente que se gloría en sus obras, en sus propias obras de justicia, todas las personas que se vanaglorían en esas cosas, en sus haceres, en sus cumplimientos, en sus rituales y ceremoniales, todas las personas se confían que está su gloria sobre esas cosas, van a acabar sin esperanza, sin salvación y sin Dios. Porque toda esa, la gloria del hombre en esas cosas, dice la Santa Biblia, es como la flor de la hierba. Todo es como la flor de la hierba. ¿Qué le pasa a la flor? Por más bonita que sea, pero se marchita luego a quemar. Así es los que se glorían en la vana manera de vivir. Por esto, mis hermanos en Cristo, espero que todos ustedes, cada día, estén aprendiendo estas cosas y vivan en amor, en paz, en gozo y buena esperanza en Cristo. Que el Señor les bendiga.